Desde este momento, la Radio del Sur te lleva a un recorrido por los temas que nadie desarrolla a profundidad y que ayudan a la autodeterminación de los pueblos. Desde ya, demostramos el mundo en 30 minutos.
Acabamos de escuchar a la agrupación venezolana Vituallá con el tema Suenan las sirenas, donde se encienden las alarmas ante los embates de la naturaleza y el daño que le hemos causado, más las consecuencias que padecemos en el planeta. Les saluda Victoria Torres Brito y los invito a mantenerse en sintonía en este espacio de El Mundo en 30 Minutos, dedicado a conocer un poco más sobre el fenómeno de El Niño. El Niño es un fenómeno climatológico que se manifiesta con el calentamiento que se genera en la región ecuatorial del Pacífico e impacta contra el continente americano y también el sureste asiático y Australia. Se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar desde el norte, en el caso, por ejemplo, del Perú, generando un aumento de cambios climáticos anómalos, como el aumento de la temperatura del mar, afectando la pesca, además de intensas lluvias y fuertes sequías, ocasionando dramáticos cambios en el clima de la región intertropical. Escuchemos a José Gregorio Sotolano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela.
Generalmente, en los últimos meses del año, los primeros meses del año, las aguas calientes en el Océano Pacífico se tienden a ir hacia lo que es Australia, ¿no? Cuando tenemos un incremento de las temperaturas del mar, las aguas calientes se quedan más hacia lo que es las costas de Sudamérica, el caso de Perú, Ecuador, Chile y la parte oeste de Colombia, ¿no? A eso si le sumamos que se pueden presentar debilitamiento de los vientos alisios en esa zona, estos son los dos ingredientes principales que me pueden dar origen a un fenómeno del Niño. ¿Y qué es el fenómeno del Niño para ellos? El fenómeno del Niño para ellos es incremento de las temperaturas que me origina convección. Convección es precipitaciones fuertes, ¿no? Por eso que decimos que cuando tenemos un fenómeno del Niño en los países que están frente, suramericanos, que se encuentran frente al Océano Pacífico, tienen fuertes precipitaciones y en algunos casos pueden originar hasta inundaciones y deslizamientos. En cambio, este fenómeno no solo afecta a estos países, sino afecta a todo el planeta, de forma directa o indirecta. En el caso de Venezuela, y en el caso de la parte norte de Colombia, en el caso de Centroamérica, y en el caso de Guyana, y el norte de Brasil, y parte de Bolivia, que estamos un poco más hacia el norte de Sudamérica, y algunos de estos países estamos frente, o nuestra fachada norte es el Océano Atlántico. Recordemos que el globo terráqueo es uno solo y siempre mantiene un equilibrio. Entonces, donde tenemos algún exceso de temperatura, en otro lo vamos a tener exceso de temperatura. Y donde en algunos sectores del planeta vamos a tener exceso de agua, exceso de precipitación, en otro vamos a tener déficit de precipitación. Y eso es el caso de lo que nos pasa a los que estamos quizá frente al Océano Atlántico, que cuando tenemos niños a nosotros nos afecta con déficit de precipitación y generalmente viene acompañado con áreas de sequía. Eso es en términos generales lo que es propiamente lo que se define como el Niño.
El fenómeno El Niño en los últimos meses de 2015 y lo que va de 2016 ha causado en varios países latinoamericanos el desbordamiento de distintos ríos, dejando al menos 200.000 personas desplazadas por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Su nombre se refiere al Niño Jesús, porque el fenómeno ocurre aproximadamente en el tiempo de Navidad. Este fenómeno ocurre porque el agua del mar, que tradicionalmente es fría en el otoño e invierno, se calienta, y ello atrae también un aumento de la temperatura general del aire. En el Océano Pacífico Tropical, el Niño es detectado mediante diferentes métodos, van desde satélites y boyas flotantes hasta análisis del nivel del mar, obteniendo importantes datos sobre las condiciones en la superficie del océano. Escuchemos a Fernando Suárez, ingeniero venezolano especialista en ecosocialismo.
El fenómeno del Niño y el fenómeno del cambio climático es un tema global, no es un tema solamente que nos pasa en la región, no es un tema apocalíptico que solamente le pasa a Venezuela, y hemos conversado a lo largo del año pasado sobre esta situación y simple y llanamente no estamos haciendo nuestra cuota de corresponsabilidad, no estamos poniéndole realmente, no solamente interés, sino cuidado a la situación. Estamos hablando de que Venezuela, el 65% de la energía que utilizamos, la luz para los ascensores, para las casas, para las oficinas, aire acondicionado y demás, proviene es de la parte hidroeléctrica. Si nosotros tenemos cuidado y el agua merma, como son los indicadores que hemos venido escuchando a lo largo de toda la semana, obviamente vamos a tener en algún momento un colapso porque no está lloviendo. Y si no está lloviendo, ¿de dónde sacamos el agua?
En el caso de Venezuela, específicamente, una de las principales consecuencias de este fenómeno es la disminución de los niveles de lluvia en todo el territorio. La poca cantidad de agua que se registra en el territorio nacional, acompañado de un corto periodo de lluvias, impiden que los reservorios de agua dulce o embalses conserven sus niveles. Según las agencias internacionales de clima, la consecuencia más acentuada de El Niño es la disminución en el agua potable, además de afectar directamente la generación de energía hidroeléctrica.
En efecto, aproximadamente 70% de lo que generamos en cuanto a energía viene de parte del agua. Las hidroeléctricas, todos los que están, por ejemplo, caso emblemático como es Guri, en este momento son nuestros principales generadores de lo que tiene que ver con la energía.
Fernando Suárez, ingeniero venezolano especialista en ecosocialismo.
Sin embargo, ese principio fundamental viene del agua. Con el cambio climático, con el tema del Niño, que a pesar de que pudiera verse relacionado todavía estadísticamente o, digamos, técnicamente no están relacionados, pareciera, pero no. Uno de los puntos graves que tenemos es que si va a llover aproximadamente en abril, ¿qué va a pasar entonces con nuestra generación energética? ¿Qué va a pasar entonces con nuestro uso del agua? Tenemos que tomar una conciencia porque no tenemos otra en este momento y es la parte educativa. Entender a la población y decirles, hey, tenemos que ser pacientes. Sí, pero es que he sido paciente. No, tienes que seguir siendo más paciente porque este no es un tema político, este es un tema global.
Según la NASA, este fenómeno ha entrado a su punto más álgido, por lo que podría empezar a disminuir su acción. Sin embargo, la Agencia Especial Estadounidense cataloga a El Niño como el fenómeno natural más devastador de la historia, tras compararlo con el ocurrido en 1997. Escuchemos a José Pereira, coordinador de Ambiente y Meteorología del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela.
No es para generar alarma, pero sí la conciencia, tomar conciencia de lo que está sucediendo. Nuestro clima cambió, este es el fenómeno atmosférico oceanográfico. Es un calentamiento en el océano, especialmente en el Pacífico, que da una respuesta en la atmósfera. Altas precipitaciones, de hecho inundaciones, como la que vimos en diciembre, sobre Uruguay, Paraguay, Argentina, sur de Brasil, parte de Chile, lluvias intensas también en Perú y en Ecuador. Pero el Niño para Venezuela trae ausencia de precipitaciones, que se une con un déficit de precipitaciones que tenemos desde el año 2013, a pesar de que las autoridades de nuestro estado y las autoridades regionales han tomado previsión en los últimos años con respecto al uso de los embalses, hemos tenido ausencia de precipitación desde el año 2013 y eso se va a complementar más este año. Recuerden que Venezuela tiene dos periodos, uno lluvioso y uno seco. El lluvioso va aproximadamente desde el mes de mayo hasta octubre y el periodo seco va desde noviembre aproximadamente hasta el mes de abril. Y con el incremento que se espera de las temperaturas a partir de marzo y abril y mayo, con ausencia de precipitación, entonces tendremos muy altas temperaturas, ausencia de humedad en las zonas boscosas, lo que originará el aumento de los incendios de vegetación. Es decir, tomar conciencia de lo que está sucediendo, nosotros, el ser humano, está afectando el clima.
Otro aspecto que suele presentarse en este tipo de fenómenos es una alteración de la presión atmosférica, lo que genera un cambio en la dirección y velocidad del viento en la misma región donde se presenta el Niño. A esta alteración se le conoce con el nombre de oscilación del sur. Estos pueden presentarse por separado o al mismo tiempo. Cuando esto último sucede se llama ENOS, el Niño Oscilación del Sur. En este tipo de casos, las consecuencias son más graves. Escuchemos a Heberto Díaz Montes, presidente de Fenso Agro y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina de Colombia.
Bueno, fíjate tú que yo creo que los gobiernos colombianos no se han preparado para enfrentar esta crisis, ¿no? Creo que esto es una, digamos, es una constante en las políticas públicas. Realmente nuestro gobierno, el Estado colombiano, no ha venido, digamos, asumiendo la responsabilidad de enfrentar este fenómeno a través de, digamos, de inversión pública, de inversión social, que tiene que ver con acueductos, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con, en el caso de, digamos, del campo, la construcción de reservorios de agua. En general, no hay una política de direccionamiento, de, digamos, no de contraatacar, sino de prevenir, digamos, los efectos, porque efectivamente el fenómeno del Niño no se puede evitar porque es un fenómeno que se está dando a escala mundial por todas estas cuestiones del cambio climático, de la crisis que vive el planeta, como también, digamos, del desorden que hay a nivel mundial en economía. Y fíjate tú que en el caso de Colombia el tema minero es un tema complicado y es un tema que afecta directamente los territorios, el tema de la explotación de oro, la explotación de carbón, de petróleo, entre otros, son, digamos, están causando estragos muy fuertes. Igualmente las hidroeléctricas, que de una u otra manera también afectan gravemente todo este problema del abastecimiento de agua en general. Yo creo que el gobierno está tratando de responder, pero realmente tenemos que decir que es una política, digamos, de respuesta muy lenta.
Específicamente, este fenómeno de El Niño afecta de la siguiente manera. En el agua. Sin las lluvias, los embalses y los lagos usados como reservorios de agua no aumentan o no logran restituir su volumen ante la pérdida de los niveles de agua. Las autoridades se ven obligadas a imponer racionamientos programados para así extender lo más posible las reservas. Además del uso del agua potable para el consumo humano y animal, en Venezuela también se usa la fuerza hídrica para generar electricidad, por lo que este servicio también pudiese ser racionado en caso de necesidad. En las siembras, otra de las grandes consecuencias derivadas de la disminución de los niveles hídricos son las pérdidas de las cosechas, disminución de los rebaños de ganadería y la propagación de incendios forestales. Las cosechas son uno de los rubros productivos más impactados, debido a la poca cantidad de agua que transportan los ríos, pozos profundos y aguas subterráneas. El poco volumen de agua impide irrigar con la cantidad suficiente del vital líquido a las cosechas, lo que trae como consecuencia la pérdida de lo sembrado. En la ganadería también es otro de los rubros productivos afectados por El Niño. La falta de suficiente agua no permite el crecimiento del alimento para el pastoreo, además de ser insuficiente para que el ganado ingiera lo necesario, lo que ocasiona la muerte del ganado. Otra de las consecuencias del Niño en la ganadería es la pérdida de peso en los ejemplares, así como la disminución en las generaciones de productos lácteos. En cuanto a las enfermedades, debido a los incendios que se presentan en las selvas, muchos animales se ven desplazados de su hábitat natural. Además de los pequeños mamíferos, también se ven desplazados insectos, entre ellos los transmisores de enfermedades y plagas. Los pocos cultivos que permanecen presentes en ocasiones son atacados por animales silvestres que buscan alimentos, pero también pueden ser atacados por plagas devoradoras inmunes a los biopesticidas. Sin embargo, el mayor de los riesgos para el ser humano son los denominados vectores, que son los insectos que transmiten enfermedades como la malaria, el dengue y otras. Escuchemos a Mauricio Álvarez, ecologista y presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica.
Bueno, en el caso de nuestra región, por ser una región ísmica, ¿verdad? El istmo centroamericano, y ser una región tan pequeña, ¿verdad? Porcentualmente, en relación a la masa continental, por ejemplo, de Sudamérica. Siempre hemos tenido mucha influencia marina, ¿verdad? Entonces, por un lado, en el Caribe tenemos excesos de lluvia, ¿verdad? Ya se han dado las primeras inundaciones, pero en el lado del Pacífico tenemos sequías, disminuciones de hasta un 75% del agua normal, de la disponibilidad de agua normal, y esto está generando, pues, evidentes conflictos por el uso del agua, ¿verdad? Porque hay mucha ganadería. Si nos imaginamos, el 80% de toda la población de Centroamérica está en el Pacífico, y al mismo tiempo ha habido políticas desde hace muchos años para hacer ganadería extensiva para exportación básicamente de carne, que ha generado que la región ya de por sí los problemas de sequía se incrementen muchísimo por la deforestación tan marcada que ha habido para aprovechar estas áreas como áreas de cultivo. Entonces hay ríos totalmente secos que no están llegando al mar, todo lo que es la costa, la actividad turística ha tenido, digamos, un impacto grave porque las fuentes de agua en este momento se están salobrizando, o sea, se están salando por la intrusión del mar, por la introducción de agua de sal en los acuíferos, lo cual hace que se esté pensando que haya mucha presión del empresariado por construir infraestructura para llevar agua a la costa. Sin embargo, las comunidades que guardan los recursos han estado un poco en conflicto, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el 90% de toda el agua que se consume, y eso es un dato que se puede extrapolar a mucha de la región, se consume para el riego, ¿verdad? Estamos hablando del riego de monocultivos, básicamente para la exportación, como caña, y bueno, hablábamos del ganado, ocupan buena porción de este 90% y apenas un 2, un 3% es agua para el consumo humano. Entonces, se ha estado criticando mucho el concepto, por ejemplo, de la distribución y de la justicia que debe tener la distribución del agua para que los diferentes usos, ¿verdad? En un momento que se acaba el 75%, pues hay que repartir ese 25% de una manera racional, ¿verdad? Tomando en cuenta que primero debe ser el consumo para el ser humano, y bueno, que también no solo las actividades económicas necesitan agua, sino los ecosistemas, y estamos hablando también que la costa, digamos, depende también de los sedimentos que tienen que llegar al mar a través de los ríos y generar nuevamente el ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes que alimenta en este caso la pesca, digamos, artesanal en las zonas costeras, ¿verdad?
Todos podemos aportar para evitar la atenuación del fenómeno El Niño. Una de las maneras de colaborar es usar la menor cantidad de agua posible, reparar los botes de agua en los hogares, usar la energía necesaria y evitar el despilfarro, tanto del agua como de electricidad. Hasta aquí la información sobre El Niño, fenómeno que debemos tomarlo en serio y abocarnos a activar el uso racional del agua con conciencia y responsabilidad. Nos despedimos de este mundo en 30 minutos, Ever Castellanos en los controles y quien les acompañó hasta esta hora, Victoria Torres Brito, invitándolos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Nos vamos con este tema de la agrupación venezolana Serenata Guayanesa, Si la tierra, tierra fuera. Disfrútenlo.
Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera.
Y qué libres los turbiales y sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y que libres los turbiales y sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas.
Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera.
Y qué libre ser humano si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y qué libre ser humano si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras.
Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera.
Qué puro sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué puro sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara.
Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera.
Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta.
Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta.
qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera.
Hasta aquí nuestro tema de hoy. Será hasta un nuevo viaje recorriendo el mundo en 30 minutos.